Primera de Pedro, capítulo 3. Ustedes siguen, por favor, con sus vistas la lectura de la Escritura. Puestos de pie, vamos a leer este pasaje. La primera epístola del apóstol Pedro nos dice así: Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, sino maldición por maldición, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No sé si ustedes han notado, y es tal vez curioso, o mejor dicho, trágico, que en los días festivos hay más peleas, hay más riñas entre parientes. Según las estadísticas, en el índice de reportes de maltrato interfamiliar, sube en el Día de las Madres. Increíble. En el tiempo de Navidad es cuando hay más peleas, más debates, más maltratos entre las familias. Tal vez una causa sea la borrachera, sea que unos tomados dicen lo que no deben de decir, hacen lo que no deben de hacer, y hay peleas en la familia o entre los vecinos, o los compañeros en el trabajo. Y tal vez sea que por ser épocas en que nos reunimos como familia, el Día de las Madres o el Día de los Padres, o en la Navidad o esos días festivos, al ver a otros parientes nos acordamos de las cosas que nos han hecho, o ciertos rencores, o los debates o peleas pasadas, todas esas cosas provocan este es una tragedia. Los días festivos deben de ser días con más alegría, ¿verdad? Que haya más paz en nuestros hogares, por supuesto. Bueno, el pasaje que nos toca estudiar de Romanos, estamos estudiando Romanos, y ahora nos toca capítulo 12, versículo 17 al versículo 21, y nos ayuda con este tipo de problemas. Romanos, el capítulo 12, el versículo 17 al versículo 21 nos dice así: No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por así decirlo, en esta última estrofa de Romanos 12, se nos enseña sobre nuestras actitudes, nuestras responsabilidades para con los que no son cristianos, para con el mundo. Y es por eso que el apóstol usa términos generales aquí. No habla de vosotros, habla de todos los hombres. Y lo repite en el versículo 17 y el versículo 18. Delante de todos los hombres, estad en paz con todos los hombres. Entonces, podemos decir que en la primera estrofa de este capítulo se trata de nuestras responsabilidades para con Dios. La segunda estrofa trata de nuestras responsabilidades para con los hermanos en la iglesia. Y esta última estrofa trata sobre nuestras responsabilidades para con el mundo, para con todos los hombres. Bueno, antes de estudiar esta estrofa, noten que en esta sección el apóstol cita varios pasajes del Antiguo Testamento. El apóstol, si ustedes leen estos versículos, van a dar cuenta que lee de Deuteronomio. Y de cita de Deuteronomio, y sobre todo cita del libro de Proverbios. Si ustedes estuvieron con nosotros el domingo pasado, pasó lo mismo, ¿verdad? Este último versículo, la última frase, el versículo 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión, viene de Proverbios capítulo 3, son palabras, literalmente vienen de Proverbios capítulo 3. Y también aquí el apóstol hace lo mismo, cita de Deuteronomio y especialmente del libro de Proverbios. También, no sé ustedes, pero si hubiéramos leído este pasaje y no les hubiéramos dicho de dónde vienen estos versículos, la mayoría de nosotros hubiéramos pensado que vienen de Mateo capítulo 5, del Sermón del Monte, como que hacen eco las enseñanzas del Señor en ese capítulo de Mateo 5. Y esto nos lleva a cuando menos tres lecciones. Tan solo el hecho de fijarnos, notar que hay varias citas aquí del Antiguo Testamento y las palabras del Señor. Y la primera lección es que aquí tenemos sabiduría de Dios, no tenemos sabiduría de hombres. Estas palabras, estos versículos, no son ideas personales del apóstol Pablo. Son ideas, son temas del Antiguo Testamento, bíblicas, valga la redundancia. Por supuesto, el Antiguo Testamento es la parte de la Biblia. Otra lección que podemos notar aquí de esto es que el Antiguo Testamento no contradice el Nuevo Testamento. No, por supuesto que no. Si el Nuevo Testamento cita del Antiguo Testamento, no lo contradice de ninguna manera. Hace muchos años estaba en otra parte y alguien me comentó, en el Antiguo Testamento se nos permite matar a los asesinos. El castigo de matar al asesino está en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que hay que amar a todos. Por supuesto, la interpretación de este hombre estaba mal. El Antiguo Testamento no contradice al Nuevo Testamento. Por supuesto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un solo libro, es la Biblia. Dicen lo mismo, el mismo tema, no se contradicen. El Antiguo Testamento profetiza del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Otra lección aquí es que citar la Biblia es la mejor manera de comprobar cualquier enseñanza. El apóstol Pablo, para comprobar sus enseñanzas, ¿qué es lo que hace? Cita no a algún filósofo, él cita no a algunos escritos de los egipcios, jeroglíficos, babilónicos, no. Él cita del Antiguo Testamento, las Escrituras, las palabras del Señor. Y entonces, cuando tú tengas alguna duda ética, ¿qué puedes hacer o qué debes de hacer? ¿Algún problema familiar o algún problema en el trabajo, alguna duda? Lo que tienes que hacer es qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y vemos en este libro de Romanos, sobre todo, es lo que hace el apóstol Pablo una y otra vez. La Escritura dice, versículo 19, porque escrito está. Y cita versículo tras versículo del Antiguo Testamento a través de esos pasajes para comprobar las verdades de Dios. Entonces, tú tienes un problema o no sabes qué hacer con tus hijos. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Tienes un esposo que no es creyente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes un jefe malo? ¿Qué dice la Biblia? Aquí tenemos la respuesta a todos esos problemas y dilemas. Cualquier problema, lo último, tiene su respuesta en la Biblia. Y algo aquí súper práctico de estas lecciones es que leas Proverbios. Lee Proverbios. Proverbios tiene muchas, de hecho son puras aplicaciones prácticas desde el principio hasta el final. Ustedes saben, Proverbios tiene ¿cuántos capítulos? 31, entonces es muy fácil. Ahora es día 18. Lee Proverbios 18. Pasado mañana se te olvidó y, bueno, ¿qué día es hoy? Ahora me toca este día. Bueno, y así, es muy práctico esto y te va a ayudar mucho. En cualquier dilema, en cualquier problema, tienes la solución en la Biblia. Muy bien. Con esto en mente vamos a estudiar esa estrofa de Romanos 12 y ahora nada más vamos a estudiar el versículo 17. Leemos en la primera parte Romanos 12 y versículo 17 que nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. El apóstol sabía que este mandamiento es muy útil, muy necesario, y lo vuelve a repetir en nuestros versículos aquí más adelante, y en otras partes también, y si están apuntando, pueden apuntar, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 15, donde el apóstol usa las mismas palabras. El apóstol sabía que por naturaleza queremos pagar mal por mal. En otras palabras, queremos vengarnos. La amiga no nos llama, ni nos escribe, ni un WhatsApp en todo el día. Ah, yo tampoco le voy a contestar. Yo no le voy a hablar. Ah, el esposo me maltrata. Ah, yo no le voy a hablar. Sí, le voy a dar la comida, pero una maruchana a ver qué cae ahí. Nuestra tendencia normal, natural, por nuestro pecado, por supuesto, es pagar mal por mal. Pero Dios nos dice aquí, no hagan eso, no se conformen al mundo. ¿Se acuerdan? De aquí viene todo esto, ¿verdad? Romanos 12:2. No se conformen al mundo, ustedes no sean así. Ustedes no paguen a nadie mal por mal. Y subrayen el nadie. El apóstol nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Sean cristianos o no sean cristianos. Incluye a todos, al amigo o al enemigo. Sea pariente o no sea pariente, sea un ladrón o un secuestrador. Como cristianos, nunca debemos de tener esa actitud vengativa contra nadie, nunca. No debemos tomar la justicia en nuestras manos. Esto está de moda, ¿verdad? No sé si ustedes han leído los periódicos de los justicieros. Creo que hubo algo en un restaurante, pero estaba un problema muy grande en el sur de ladrones que se subían a los camiones a robar y personas en el camión que los mataron, varios camiones, justicieros, sí, vigilantes. Bueno, como veremos en el siguiente capítulo, hermanos, esa es responsabilidad de la autoridad. Ahora, el mandamiento, no paguen a nadie mal por mal, implica más que no hacer nada. Implica más que no vengarnos. El cristiano no paga mal por mal. El cristiano paga bien por mal. Es por eso que nos dice el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué?
con el bien el mal.
Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5. Y ustedes no lo tienen que buscar, lo van a reconocer las palabras. Es como que el apóstol Pablo está citando, haciendo eco a nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice en Mateo 5, 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, no paguéis mal por mal. No tan solamente no debemos de hacer nada, bueno, no lo voy a pagar mal, pero significa tenemos que hacerle algo bueno, algo bien a esa persona. Cuando menos nos dice el Señor Jesucristo, debemos orar por esa persona. Entonces, ¿te maltrata tu esposo? ¿Te maltrata tu esposo? Entonces, levántate temprano a hacerle su desayuno favorito, ¿verdad? Con su jugo de naranja o su jugo verde, ¿verdad? Que ahora tomamos. Tu amiga no te ayuda en una tarea en la escuela. Mañana llévale un pingüino, ¿verdad? La hermana Fabulina no te dio raite. Bueno, regálale un velo muy bonito esta Navidad. De eso se trata. No pagar mal por mal, pero hacerle algo bueno, algo bien a esa persona. Ahora, esto es muy difícil. ¿Cómo que le voy a hacer el desayuno favorito a mi esposo después de que no me habló? Lleva 2 días sin hablarme. 2 días. ¿Y tú quieres que le dé el desayuno favorito? ¿Cómo le voy a dar a mi amiga un pingüino si no me ayudó con la tarea y es muy simple, muy creída? ¿Cómo es que le voy a dar un velo bonito? Voy a ir a Magdalena a comprar un velo a la hermana Fabulina y no me dio raite de aquí a la esquina. ¿Cómo? Es lo que dice el apóstol. Bueno, es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Esto no es fácil, es muy difícil. Y es imposible hacerlo de corazón para algunas personas. Pero como cristianos lo tenemos que hacer. ¿Cómo? Número uno, aquí está lo práctico. Número uno. Actúa en obediencia al mandamiento, no por tu sentimiento. Actúa por obediencia al mandamiento, no por tu sentimiento. Hay personas que se excusan luego, es que no me sale. No me sale. Y como no me sale, me siento muy hipócrita y no lo voy a hacer. Sería hipócrita de mi parte. Pero aquí, hermanos, no se trata de un sentimiento si te sale o no. Este es un mandamiento de Dios. De pagar bien por mal, aunque no te salga hacerlo. Vamos a suponer que la semana que entra tu jefe te dice, quiero hablar con ustedes. Yo sé que ya se aproxima el día 20, pero, ¿saben? Este año no me sale darles aguinaldo. No me sale y como no me sale, no quiero ser hipócrita y a nadie les voy a dar aguinaldo. ¿Qué va a hacer usted? Espera. La ley federal de trabajo dice la. Y voy a... Este es un mandamiento. De la misma manera. Es que no me sale hablar con la hermana. No me sale llevarle el pingüino. Es que no... Espérate. No se trata de tu sentimiento. Tu emoción, si te sale o no. Es un mandamiento de Dios. Número dos, ¿cómo le haces para pagar bien por mal? Actúa en obediencia al mandamiento, no por tu sentimiento. Número dos, piensa en la salvación del alma de la otra persona. Piensa, considera el alma de la otra persona. No te enfoques en el mal, pero ve más allá, ve a la persona, ve su corazón, ve su alma. Ve cómo está esa persona realmente y piensa... Tu reacción puede hacerla pensar en las verdades del Evangelio, en las verdades de la eternidad. Por ejemplo, tú lavaste y enceraste el carro y sales en la tarde con el sol de Hermosillo para ver tu carro, qué brilloso. Y había quedado agua ahí, y hay un bachecito enseguida de la calle y pasa tu vecino y ¡buax! Lo llena de lodo el carro. Y el vecino... Te volteé a ver. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ir por tu rifle? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Piensa,
Tu carro no va a durar para siempre. El encerado no va a durar para siempre. Es algo trivial en comparación con el alma de tu vecino. Muy trivial.
Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué te sirve que ganes todo el mundo y pierdes tu alma?
¿Cómo vas a ponerle precio al alma de tu vecino? Entonces, págale bien por el mal que hizo. Ve, lávale y encérale el carro a él.
¡Wow!
¿Qué va a hacer tu vecino?
Como vamos a ver después, le va a dar vergüenza. Oye, ¿qué está haciendo este? A lo mejor, eso de la cristiandad es verdad. Es increíble.
Piensa también, ¿qué pasaría si tú le pagas mal por mal a tu esposo, a tu vecino, a tu compañero y pierdes su alma? ¿Cómo te vas a sentir tú el día de su funeral? Y todo por una simpleza, algo muy trivial. Que tu mal testimonio, tu mala respuesta causó que esa persona nunca se pare en una iglesia cristiana. ¿Cómo te vas a sentir tú cuando escuches, se murió?
Ahora tal vez alguien me dice, bueno, es que si eres escogido serás salvo. Y si no eres escogido por Dios no serás salvo. Amigo, 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 te has puesto en lo que los teólogos llaman un hipercalvinista aquí. Ese razonamiento es una perversión de la doctrina bíblica. La elección de Dios no excluye nuestra responsabilidad y amor a las almas de los demás. A mí es increíble, no sé si ustedes han notado cuando el joven rico, lo que yo llamo el pobre joven rico, se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo que dicen los mandamientos? ¿Se acuerdan?
Sí.
Y luego el muchacho se fue muy triste porque era muy codicioso, tenía muchas propiedades y el Señor le había dado en el puro centro de su pecado. Es muy impresionante para mí que en ese pasaje el Evangelio nos dice, y el Señor lo amó. El Señor lo amó. La doctrina de la elección de Dios no excluye nuestro amor, nuestra responsabilidad por lo demás. Ay de nosotros, si nosotros creemos en los que los teólogos y los estudiosos llaman las doctrinas de gracia y no estamos cumpliendo con estas prácticas y estas reacciones, pensando, ah, pues va a suceder lo que va a suceder, y Dios es soberano. Cumplamos, hermanos. Número 3, considera que el Señor no te pagó a ti mal por mal. ¿Cómo le haces para tener esa fuerza espiritual, ese carácter y esa motivación para pagar bien por mal? Considera que el Señor no te pagó a ti mal por mal. El Señor no nos ha pagado conforme merece nuestros pecados. Salmo 103, ¿verdad? No nos ha pagado conforme merece nuestras iniquidades. En su misericordia y por el sacrificio de Cristo, nos ha perdonado todas nuestras maldades. Y no tan solamente no nos paga mal por mal, pero nos paga con bendiciones, bienes increíbles. Acabamos de cantar un himno, no sabía que lo íbamos a cantar, esa estrofa que dice que Jesús es nuestro bien. Es el bien, por supuesto, de Dios. El Señor no nos pagó con una maldición. Nos pagó con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Entonces, de la misma manera, tú contesta bien, contesta con una bendición en vez de con una maldición. Es lo que leímos, ¿verdad?, en 1 de Pedro. Por eso lo leímos. 1 de Pedro nos dice en el capítulo 3, dice Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, versículo 6, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza,
Y luego nos dice el versículo 8, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amanos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Muy bien, número 4. ¿Cómo le haces para pagar bien por mal? Progresa en las virtudes opuestas a la venganza. Progresa, aumenta, cultiva las virtudes opuestas a la venganza. ¿Cuáles son las virtudes opuestas, los valores opuestos a la venganza? Por supuesto, mucha humildad, el amor, la paciencia, la compasión, la bondad, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Entonces, al entrar en tu oficina, ya sabes que ese fulano, esa fulana te ha hecho mal. Tú entra pensando en esa virtud, aprende un versículo acerca de esa virtud y entra a esa oficina, a tu escuela, a tu casa, pensando, no le voy a contestar mal. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Número 5. En último lugar, ¿cómo le haces para pagar bien por mal? Fortalécete en Cristo. Fortalécete en Cristo. Creo que Filipenses 4:13 tiene mucha aplicación en muchos aspectos en la vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos fortalece y por eso lo podemos. En unión con Cristo. Ya lo estudiamos el versículo. Por nuestra fe en Él, por su Espíritu, Él nos fortalece, por supuesto, para que hagamos el bien y podamos aquí pagar bien por mal. Entonces, para cumplir con este mandamiento, es importantísimo que estés en comunión con Cristo todos los días. Hay cristianos, es que no puedo, yo no tengo fuerza, no tengo el carácter, no me sale, Bueno, muy bien. Número 1, les pregunto, ¿estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Estás en comunión, orando? No. Muy bien, número 2, ¿vienes a la iglesia? El mes pasado vine 2 veces, creo. Oh. ¿Participas de la Santa Cena? ¿Participas de Cristo en la Santa Cena? No, es que eso es en la noche, yo no vengo en la... ¿Puedo ser más directo aquí? Le puedo preguntar a tu conciencia, en tu comunión con Cristo, todos los días, para contestarle a la esposa, para contestarle al esposo, para contestarle a los padres, para contestarle a los maestros y las reacciones que vamos a tener. Si estamos en Cristo, en comunión con Él, así vamos a tener esa energía, ese carácter espiritual para cumplir con este mandamiento y así seguir su ejemplo. Muy importante esto. Primera de Pedro, una vez más, el capítulo 2 nos dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18, vamos a comenzar para que vean, es el mismo tema. Primera de Pedro 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En último lugar, aquí pasamos a la segunda frase del versículo. ¿Cómo le hacemos para pagar bien por mal? Nos dice nuestro texto en Romanos capítulo 12, versículo 17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. O como lo tradujeron, exactamente las mismas palabras las tenemos en 1 Corintios 8, 21. Y ahí nuestra traducción dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y lástima que aquí nuestras Biblias no pusieron una pequeña letra después del versículo para decirnos de dónde vienen estas palabras. Aquí el apóstol Pablo cita otro versículo de la versión griega de Proverbios capítulo 3. Pero vayamos a las palabras en sí. Procurar, procurar, es decir, haz esto con esfuerzo. No es algo automático, lo tienes que hacer con creatividad, con energía. Tienes que pensar cómo hacer eso, tienes que procurar. Es como cuando estabas enamorado, la primera vez que tu esposa te flechó, ¿verdad? Y dijiste, esta es, con esta me voy a casar. ¿Qué pasó? Pues hacías todo lo posible por verla cuando salía de la escuela. Y estabas de pura casualidad, ¿verdad? Pasabas por su casa. A ver si de casualidad la veía, sí. Y pasa y ojalá que me pueda sentar junto a ella. Ojalá que el hermano se mueva. Y yo, ¿qué? Y la buscabas en el internet, ¿verdad? Todos los días en Google, en Facebook. Procurabas. Y hacías, era cierta, tenía cierta creatividad, energía, esfuerzo. Es de procurar, eso sí. De hacer todo lo posible por hacer lo bueno delante de los hombres. Y creo que el apóstol usa esta palabra, procurar, porque sabe que hacer lo bueno no es fácil. Hacer lo bueno es algo muy difícil, de hecho. Es algo que al diablo no le gusta y va a poner obstáculos, va a poner problemas. Es algo entonces en lo cual se tiene que trabajar, se tiene que tener paciencia y laborar. No es fácil hacer el bien cuando nos hacen el mal. No es fácil esto, por supuesto que no. No es fácil actuar como cristianos en la escuela, como empleados, como estudiantes creyentes. No es fácil rechazar sobornos. No es fácil rechazar las invitaciones, sobre todo ese domingo. Es muy difícil ser un verdadero cristiano en nuestros días, en nuestra sociedad. Y es por eso que el apóstol nos dice, hay que procurar esto. Hay que buscarlo, hay que esforzarnos por siempre hacer el bien, lo bueno. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es lo que agrada a Dios. Lo bueno es aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Precisamente los leímos en esta mañana, los 10 mandamientos. Y esta lección es muy importante, sobre todo en estos días, tenemos una sociedad muy materialista. Una sociedad muy relativista, muy pragmática. Para unos, lo bueno es hacer lo que conviene. Es hacer lo que da más ganancias. Eso es lo bueno. Por ejemplo, para unos, el aborto provocado es algo bueno. Fíjense, para algunos de nuestra sociedad, abortar a un bebé es algo bueno. La eutanasia es algo bueno en nuestra sociedad. Para el cristiano, lo bueno es lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Y a veces parece malo. Disciplinar a los hijos con la vara parece malo delante de la sociedad. Es horrible, malo. No, no puedes hacer eso. Parece malo, pero es muy bueno. Parece malo excomunicar a alguien de la iglesia. Parece que es falta de amor. Pero es algo bueno. No es que dice la gente o que piensa la sociedad o los filósofos o los psicólogos de hoy en día. Pero ¿qué dice Dios? Eso es lo bueno. Ahora, la última parte del versículo dice, delante de todos los hombres. 1 Corintios 8:21 agrega una sublección que en nuestro texto está implicada. No solo delante del Señor, sino delante de todos los hombres también. ¿Por qué? Hay algunos que hacen lo bueno delante del Señor, ¿verdad? En la iglesia, unos santitos, pero en su casa, unos diablos. Si hay hermanos alrededor, hay muy lindos, muy bonitos. En su casa, le gritan a la esposa cosas feas, hasta malas palabras. Pero en la iglesia, junto a ella, como si nada, cantando como un ángel. En el trabajo, flojos. En el trabajo, mal hablados. En la iglesia, muy afanadores, muy limpiados. ¿Qué puedo hacer? El apóstol nos dice, no solamente delante del Señor, sino delante de todos los hombres. Porque si nada más lo haces en la iglesia o donde te están viendo cristianos, eso es hipocresía, vil hipocresía. Así eran los fariseos y por eso los llamaron la generación de víboras. Debemos procurar lo bueno delante de Dios y delante de los hombres también. No solamente delante de los hermanos, los familiares y los amigos cristianos, pero delante de todos. Ahora, la frase, delante de todos los hombres, también nos recuerda que los hombres nos ven. Es más, no tan solamente nos ven, pero nos observan críticamente. Sobre todo si saben, si somos cristianos y les hemos testificado, nos van a observar más y críticamente nos van a juzgar más. Es por eso que me dolió tanto. Estamos en familia, ¿verdad? Ya les he contado de esto. Cuando estaba en la primaria y mi maestra abrió la puerta y me encontró con el Aguirre. Y me dio tanta vergüenza. Y lo que me dio más vergüenza es cuando todo el grupo, todo el salón escuchó cuando la maestra dijo, ¿tú, Orozco? Así nos llamaban en la primaria, ¿verdad? Por los apellidos. ¿Tú, Orozco? ¿Por qué dijo tú, Orozco? La profesora es linda. Porque ella sabía que yo era cristiano. Ella sabía. Y cualquier persona que te escucha, que se te sale una mala palabra, ¿tú? ¿Por qué? Porque nos están observando, nos están viendo, nos están juzgando y críticamente, cuidadosamente, delante de todos los hombres. Y el punto aquí es que recordemos este hecho, que estamos delante de todos los hombres y ellos nos ven, ellos nos leen. Si no leen un folleto, nuestra propia vida es el folleto que están leyendo. Ahora, cuando dice que procuremos hacer el bien delante de todos los hombres, no quiere decir que lo vamos a hacer para ser vistos por ellos, para que ellos nos crean muy buena gente. Eso sería otro tipo de hipocresía, ¿verdad? Eso sería vanagloria, hacerlo para nuestra gloria. No lo hacemos porque están los demás, por supuesto que no. Pero procuramos hacerlo, hacer el bien, conducirnos bien, delante de todos, para que ellos den la gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esto cuando dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y es por eso que el apóstol Pedro nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y ese es el punto que nos ayuda, nos motiva a pagar bien por mal. ¿Por qué nos motivamos a hacerlo? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque lo estamos haciendo delante de Dios, para su gloria. No lo hacemos para nuestra gloria, para que el vecino nos crea muy santo. No, es para la gloria de nuestro Creador y nuestro Salvador, el que nos sustenta todos los días por pura misericordia. Oremos.